Si me escucha, don Marcelo.
Sí, perfecto.
Bien, iniciamos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, mis amigos de esta página cultural Fe y Razón. Es un gusto estar de nuevo con todos ustedes. Y este día, pues, nos es un honor tener a una persona excepcional en lo que es los saberes de la literatura, de la historia. Y es así como tenemos ahora a don Marcelo Gullo desde Argentina. ¿Qué tal, don Marcelo? ¿Cómo está?
Muy bien y muchísimas gracias a usted por esta invitación que me permite estar en contacto con todos los hispanohablantes de los Estados Unidos.
Pues para nosotros también es un gusto tenerlo con nosotros y que comparta pues sus conocimientos, sus frutos de sus investigaciones con nosotros. Don Marcelo Gullo es un doctor en ciencias políticas por la Universidad del Salvador, Argentina, magíster en relaciones internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra y es graduado en estudios internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, según entiendo.
Así es, así es.
Y otros muchos más estudios que el doctor Marcelo Gullo ha obtenido, que mencionarlos todos, así como todas sus obras, sería, pues, necesitaríamos mucho tiempo, don Marcelo, para mencionar todo su recorrido, toda su trayectoria en lo que es su vida académica. Así que dentro de sus obras, pues tenemos las últimas de ellas, que es Nada por lo que pedir perdón y Madre Patria. Existen otras muchas más, como La historia oculta, La lucha de los pueblos, Conversaciones con Alberto Metol Ferrer y muchos escritos más, pero en esta ocasión nos centraremos en sus últimas obras, que es, como repito, Madre Patria y Nada por lo que pedir perdón. Bueno, quería iniciar diciendo algo, don Marcelo. Estas dos obras, Nada por lo que pedir perdón y Madre Patria, de manera introductoria, nos gustaría que usted nos contara cómo nacen y si una es parte de la otra o es una continuidad, cuál de la otra, pero porque son dos obras muy interesantísimas con un contexto bastante relacionado.
Bueno, la primera obra es esta que yo tengo en mis manos ahora, no sé si se ve bien.
Perfectamente.
Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Este no fue mi primer libro, este es mi séptimo libro, pero sí mi primer libro publicado en Madrid, ¿cierto? Por la editorial Espasa, que para mi enorme sorpresa se convirtió en un éxito editorial y se publicaron hasta ahora 14 ediciones. Este libro fue publicado en el 2021, ¿no es cierto? Y después de Madre Patria publiqué este otro libro, ¿no es cierto? Nada por lo que pedir perdón, publicado el 5 de octubre en Madrid, también por la editorial Espasa Planeta en Madrid, el 5 de octubre del año 2022. Claro,
sí.
¿Por qué la necesidad de escribir estos libros? ¿Por qué uno siente necesidad de escribir un libro? Bueno, porque hay todos los 12 de octubre gigantescas manifestaciones en Buenos Aires, en Bogotá, en El Salvador, en Managua, en Lima, ¿no es cierto?, de jóvenes, jovencitos desfilando, ¿no es cierto?, contra España el 12 de octubre, considerando el 12 de octubre un día de luto. Entonces, mi estimado amigo Darío, yo me pregunté si lo que dicen estos jóvenes es cierto. Si España vino a América solo a robar, a matar, a asesinar. ¿Por qué entonces España sembró a América de hospitales? ¿Con qué necesidad? Una potencia imperialista, como dicen estos jóvenes, del marxismo cultural, que marchan cada 12 de octubre, una potencia que viene a robar, matar, asesinar, se dedica a sembrar América de hospitales. Casi 1000 hospitales. Se llenó México de hospitales, Lima de hospitales, gratuitos. Pero esos hospitales eran para indios, blancos, negros, mestizos, pobres, ricos. Y sabe usted, cuando comencé a estudiar, me di cuenta que estos hospitales eran mejor que los hospitales de España. ¿Por qué? Porque los hospitales en México y en Perú combinaban las hierbas nativas tradicionales con las hierbas que venían de Europa. Y los ricos de Europa, cuando querían sanarse, se venían a América a estos hospitales, cosa que estos jóvenes desconocen. Pero entonces, si España vino a robar, matar, asesinar, ¿por qué, me pregunté, España siembra América de universidades? 30 y pico de universidades en todo Hispanoamérica. 83 años antes de que se creara Harvard en Estados Unidos, España, 83 años antes, España funda la Universidad de San Marcos en Lima. El colegio de San Pablo en Lima, no la universidad, el colegio, tenía 45.000 libros en su biblioteca cuando Harvard apenas tenía 4.500. Entonces me pregunté, ¿por qué una potencia que vino a matar, asesinar y a robar tiene necesidad de sembrar América de hospitales y escuelas? Pero hay otra cosa mucho más interesante, que es lo que se estudiaba en esas universidades. Cuando uno analiza lo que se estudiaba en esa universidad en materia de derecho político, por supuesto se estudiaba medicina, se estudiaba filosofía, ¿cierto? Lo que hoy llamaríamos derecho, ¿no es cierto? Pero, ¿qué se estudiaba en materia de teoría política en esas universidades? En esas universidades que se jalonaban desde México hasta Córdoba, en Argentina, fundada esa universidad por los jesuitas, se enseñaba que el poder venía de Dios. Hasta ahí ninguna novedad. Los franceses, borbones, ¿no es cierto?, absolutistas decían lo mismo. Los jacobinos, se entiende, en Inglaterra decían lo mismo. Pero en estas universidades se decía algo distinto. Se decía que el poder venía de Dios, pero Dios se lo daba al pueblo, no al rey. Y que el pueblo se lo delegaba al rey. Y entonces el rey debía gobernar como un padre de familia. Debía gobernar para el bien común. ¿Y qué pasaba? Se enseñaba en las universidades hispanoamericanas si el rey no gobernaba como un padre, el pueblo tenía derecho a la revolución. ¿Pero en qué cabeza cabe, se preguntaría Maquiavelo, que una potencia colonial le diga a sus supuestos súbditos que el rey es rey siempre y cuando gobierna a favor de ellos y para su beneficio? Y si no, tienen derecho a tirarlo por la ventana, a darle una patada en el trasero, a echarlo. E incluso, decía Mariana, al tiranicidio, a la muerte del tirano. Y habría que contestarle a don Maquiavelo que es porque España no consideró a América como una colonia. Es falso que América fuese una colonia durante el periodo de los Austrias. Absolutamente falso. Por eso, porque España no consideró a América una colonia, es que fundó universidades, es que fundó escuelas, es que fundó, se entiende, hospitales. Y para demostrar esta verdad que enrarece e intoxica el alma de los jóvenes, es que me vi motivado a escribir, como le dije en un principio, primero, ¿no es cierto?, Madre Patria, ¿está? Y después, Nada por lo que pedir perdón.
Sí, realmente es... clarísima la ponencia que hace de este punto, y es evidente cuando alguien revisa la historia, todos esos aspectos que ha mencionado usted, don Marcelo, y la cuestión de nada por qué pedir perdón, nos puede explicar un poco esa relación dialéctica que puede existir con estos movimientos hispanoamericanos en diferentes países. Por ejemplo, en México yo escuché Escuché por medio de las noticias de las redes una cuestión que se dio de una carta suya hacia México. No sé si realmente sucedió, en qué momento, pero o cómo se dio eso, porque surgieron en las voces de muchos mandatarios la exigencia a España por pedir perdón. Entonces, ¿cómo se posicionó en esos momentos don Marcelo Ulloa en frente a esa parte de pedir perdón que exigían muchos?
Usted sabe que en lógica, ¿no es cierto? Cuando se estudia lógica y los silogismos y los razonamientos, si la primera premisa de un razonamiento es falsa, aunque las que le siguen sea verdadera, la conclusión necesariamente es falsa, ¿no es cierto?
Efectivamente.
Si yo digo, ¿no es cierto? Todos los hombres son inmortales, primera premisa falsa, y después digo, Marcelo Ulloa es hombre, la conclusión, ¿no es cierto? Marcelo Ulloa es inmortal. La conclusión es falsa porque la primera premisa sea falsa, aunque la segunda sea verdadera. Entonces, lo que se ha falseado en la historia de Hispanoamérica es la primera premisa. El presidente de México hizo un discurso por los 500 años de la conquista de Tenochtitlán por Cortés, donde me nombró, ¿no es cierto? Me insultó. Y yo le escribí una carta con mucho respeto al presidente de México, que la verdad que él de historia sabe muy poco, ¿está? De historia sabe muy poco.
Y le dije,
presidente, le dije, veamos si existía México cuando Cortés llegó, en realidad no a México, sino a Mesoamérica, porque México no existía.
No.
Existía Mesoamérica. Sí. ¿Con qué se encuentra Cortés cuando desembarca en México? Se encuentra con algo que a nosotros nos resulta difícil incluso de comprender, de asimilar. Se encuentra que existía un pueblo o una nación, como quisiéramos llamarlo, que era la nación azteca, que había dominado a otros pueblos, a decenas de otros pueblos, a los tlaxcaltecas, a los totonecas. Ahora bien, ¿qué les pedía esta nación azteca a los pueblos que dominaba? Porque que un pueblo domina a otro se ha dado muchas veces en la historia de la humanidad, no es ninguna novedad. Pero acá sí había una novedad, porque los aztecas, que era la nación opresora, no le pedía a los otros pueblos horas de trabajo, materias primas, le pedía algo terrible, le pedía a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos, para llevarlos a un altar, sacrificarlos, arrancarles el corazón. Pero esto no era un ritual religioso. No, esto encubría algo mucho más atroz. Si fuese un ritual religioso, hubiesen quitado de los pueblos que dominaban una persona por semana, una por mes, 10 por mes, 4 por mes. No, según Prescott, historiador norteamericano, favorable a los aztecas, pro-azteca y anti-español, negro legendario, lo denomino yo, según Presco, los aztecas le pedían a los pueblos que dominaban 20.000 personas por año. 20.000 personas por año eran arrancadas de los brazos de sus madres, o de los brazos de sus esposos o esposas, para llevarlos cautivos a Tenochtitlán, llevarlos a cientos de pirámides, no solo Tenochtitlán, arrancarles el corazón, y después ¿qué? Después sus cuerpos caían, rodaban por las escalinatas de las pirámides que estaban hechas con escalones a propósito, para que los cuerpos se rompiesen en pedazos y después descuartizarlos y llevarlos a carnicerías, aunque nos parezca una cosa atroz y aunque nos parezca mentira, porque el principal alimento de la casta sacerdotal y de la nobleza azteca era la carne humana. El imperialismo azteca, y lo repito y lo reafirmo, era un imperialismo antropófago. Esto que causa, se entiende, y que derrumba la leyenda negra de la conquista española de América, trató de ser ocultado como trata de ser ocultado por el presidente de México, pero no pueden ocultarlo. ¿Por qué? Porque cada vez que se hace una excavación para ampliar el metro de la Ciudad de México, cada vez que se hace una excavación para solidificar los cimientos de la catedral de México, que está construida sobre templos aztecas, se encuentra uno con paredes con gigantescas paredes construidas no con ladrillos, no con piedras, construidas con cráneos humanos. Hoy la evidencia científica no deja en ningún lugar a dudas de que el imperialismo azteca era un imperialismo antropófago. Prescott, repito, Prescott, el historiador norteamericano Prescott, favorable a los aztecas negros legendarios, ¿está? Dice, las cifras mías son de 20.000 personas por año asesinadas por los aztecas. Pero el mismo Prescott dice, no me atrevo a decir que la cifra de 150.000 personas sea exagerada. Si uno hace un promedio entre 20.000 y 150.000 y pone 80.000, quiere decir que los aztecas le quitaban a los pueblos que oprimían lo que hoy sería el equivalente a 600.000 personas por año. ¿Está? Una enormidad absoluta. ¿Está? Es decir, los aztecas estaban realizando un verdadero genocidio de los pueblos que ellos oprimían. Cuando llega Cortés, se da cuenta de esto y le dice a estos pueblos, a los tlaxcaltecas, totonecas, marchemos juntos contra el imperialismo azteca, marchemos juntos contra Tenochtitlán. Y esa es la explicación del porqué de la victoria de Cortés. Porque Cortés tenía 400 hombres. Y entonces me dicen los alumnos en clase, pero profesor, Cortés tenía caballo. Hijo, estudie. El caballo asustó a los aztecas 2 días. Al cuarto día descuartizaron uno y ya no lo asustó a nadie. Pero profesor, tenían, se entiende, armas de fuego. Hijo, estudie. Tenían arcabuces, que entre uno carga un arcabuz y la segunda carga, a uno ya le llenaron de flechas el corazón. Porque es muy lento cargar un arcabuz. Cortés, con un ejército de 200 hombres, jamás podría haber vencido al formidable ejército azteca que tenía conocimiento del terreno y que estaba formado por 200.000 hombres. Cortés venció al ejército azteca, al invencible ejército azteca, porque reunió a 300.000 indios dominados, oprimidos, asqueados, de que le quitaran a sus mujeres, a sus hijos, para llevarlos a un templo y arrancarle el corazón y después comérselo, reunió 300.000 indios asqueados del imperialismo azteca que marcharon con él y no conquistaron Tenochtitlán, liberaron Tenochtitlán, liberaron a los pueblos oprimidos, que eran el 80% de los que vivían en Mesoamérica, porque los aztecas eran muy pocos, el 80% eran pueblos oprimidos, pero a su vez liberaron al mismo pueblo azteca, porque el pueblo azteca no tenía la culpa de las barbaridades que hacían la nobleza y su casta sacerdotal. Y entonces el pueblo azteca también se sintió liberado, porque es mentira que existía un comunismo primitivo en el pueblo azteca, es mentira que existía un socialismo. Lo que existía era la propiedad privada absoluta de Montezuma y la nobleza, donde los campesinos aztecas trabajaban como burros, ¿está? Y su mujer era violada por la nobleza cada vez que se le ocurría. Entonces el propio pueblo humilde azteca y campesino sintió que ese día era el día de su liberación. Pero cuando ocurrió la liberación de Tenochtitlán, lo natural hubiese sido una masacre. Lo natural hubiese sido que los tlaxcaltecas, los totonecas, con el odio horrible que le tenían a los aztecas por haber violado a sus mujeres, por haberse llevado a sus hijos para comérselo, asesinaran a los aztecas. Sin embargo, el barbudo español le paró las manos y dijo, no, señores, ahora viene una política de reconciliación. Viene una política de reconciliación porque el mensaje que extraemos es un mensaje de fe y razón, de razón y fe. Viene una fe nueva que dice que todos los hombres son hermanos, se entiende, en Cristo, ¿está? E hijos del mismo Padre. Y entonces no puede haber venganza. No pueden hacer ustedes con los aztecas lo mismo que hicieron ellos con ustedes. Y ahí empieza una nueva historia en Mesoamérica, la historia en la cual nace México, porque México antes no existía, ¿no? Una historia de reconciliación, ¿no? Donde hubo abusos, claro que hubo abusos, porque no se puede pensar que el pueblo español era un pueblo de ángeles, pero cuando se compara lo que se hizo, ¿está? Las cosas positivas fueron mucho más que las cosas negativas, porque una sociedad que se construyó fue una sociedad mucho más justa, y mucho más justa porque no había más canibalismo, porque no había más antropofagia, porque si uno, como no hacen esos pseudo marxistas que definen los 12 de octubre, esos marxistas culturales que definen los 12 de octubre, si uno se pone del lado de los pueblos oprimidos, del lado de aquellos a quien le arrancaban de los brazos de su madre a sus hijos, uno hubiese estado con los tlaxcaltecas, con los totonecas, con Cortés, y uno, si realmente defiende a los pobres y a los oprimidos, hubiesen marchado con Cortés para poner fin al imperialismo más sangriento que conoció la historia de la humanidad. Por eso, porque se puso fin al imperialismo más sangriento de la historia de la humanidad, y porque lo que se construyó después, con universidades, con colegios, con indios que fueron a las universidades y fueron trilingües, porque sabían hablar español, latín y sus lenguas originarias, porque España respetó las lenguas originarias, hizo del Nahual, que no era una lengua escrita y le dio gramática, antes que existiese la gramática inglesa. Por eso, porque las cosas positivas fueron más que las cosas negativas, no porque no se haya pecado, por eso no hay nada por lo que pedir perdón. Y por eso es el título de este libro, ¿no es cierto?, que se llama Nada por lo que pedir perdón.
Efectivamente. Destacar, ¿verdad, don Marcelo, que en la cuestión del sistema educativo que implantaron los españoles en aquel tiempo, pues estaba el derecho a los indígenas a poder estudiar, ¿verdad? Y eso la gente, pues es bueno recordarlo, de que ellos podían
estudiar.
Hoy se
les oculta eso a los jóvenes. Sí. Hoy se les oculta que, por ejemplo, la máxima figura, una de las máximas figuras de la literatura mundial, es el Inca Garcilaso de la Vega. Cuando se festeja el Día del Escritor, se festeja porque se festeja al mismo tiempo a Shakespeare, a Cervantes y al Inca Garcilaso de la Vega, un hispanoamericano, de mamá quechua, de mamá princesa quechua y papá soldado español. Y el Inca Garcilaso de la Vega, que se crió y estudió en Cusco, sabía hablar y escribir español, latín y quechua. Era trilingüe. Pero no solo era trilingüe, sino que conocía muy bien el italiano y el francés, al punto tal que fue el Inca Garcilaso de la Vega el que tradujo la Divina Comedia del gran Dante Alighieri, que está escrita en toscano, que después se va a llamar italiano, al español. Es decir, esos mestizos, esos indios, recibieron la mejor educación de su momento y de su tiempo, porque aprender latín era sumamente necesario para la ciencia, porque es como hoy el inglés, que es el idioma de la ciencia. Las revistas científicas están en inglés, en ese momento estaban en latín. Entonces, esas universidades, cuando uno entraba, entraba sabiendo un idioma y terminaba hablando cuatro o cinco idiomas. Y eran universidades que no eran gratuitas, pero había cantidades enormes de becas, enormes de becas. Y que eran para mestizos, claro que eran para mestizos, para indios, y para negros. No para los españoles y blancos, porque los blancos y españoles había muy pocos. Y España, contrario a lo que se dice, y yo lo demuestro en este libro con nombres y apellidos, hago referencia al libro porque en una entrevista, ¿no es cierto?, visual, no vamos a ir leyendo cada cosa a pie de página y citando, porque nuestros oyentes se aburrirían. Pero vayan a los libros que les he mostrado y ahí van a encontrar la cantidad gigantesca de profesores que España envió a América, y envió a sus mejores profesores, porque los mejores discípulos del más importante filósofo español de la época viajaron a América, como era Suárez. Todos los discípulos de Suárez, el más importante filósofo y teólogo de España de ese momento, viajaron a enseñar a América. Tanto es así que Suárez desde Salamanca se quejaba, decía, vuelvan, porque no queda nadie que enseñe en España, vuelvan porque mis mejores discípulos son ustedes, y están todos en América. España envió a sus mejores médicos, a sus mejores discípulos, a sus mejores profesores a América, a sus mejores médicos. Claro, lo que hay, y por eso los jóvenes marchan cada 12 de octubre, es una gigantesca falsificación de la historia, que es lo que yo denomino, como otros autores, la leyenda negra de la conquista española de América. Pero que si estos jóvenes leyeran, se cae como un castillo de naipes. Porque ¿qué es la leyenda negra, la conquista española de América? La leyenda negra no es otra cosa que la falsa historia de España contada por los enemigos de España, primero por Holanda y después por el imperialismo, se entiende, calvinista británico, que se apoyó en una obra que no puede ser considerado un libro, y no lo dice esto que voy a decir ahora un hombre de derecha ni un católico, sino que lo dijo un marxista o dos marxistas, uno troquista y otro no, en Argentina. Se apoyan en la obra de un libelo, que fue el libelo de Bartolomé de las Casas. Hernández Arregui, que no era católico, que no era un hombre de derecha, que era un hombre marxista, dice lo de Las Casas no es un libro, es un libelo. Y dice un hombre que fue troquista, como Jorge Abelardo Ramos, dice: los enemigos de España se lanzaron sobre la falsa obra de las casas como las moscas a la miel, ¿no? Otro hombre que no tiene nada que ver ni con la derecha, ni con el catolicismo, ni con el pensamiento tradicional, el peruano Luis Alberto Sánchez, segundo hombre del partido fundado en el Perú por Víctor Raúl Ayala Torre, el APRA, de orientación socialista o socialdemócrata, dijo claramente, y lo expresó en su libro: las casas son mentirosos, las casas mienten, porque la cantidad de hombres que él dice que se mataba, hasta no era posible de matarla por año, ni por mes, ni por minuto, con las armas que tenía España, ni hoy es posible con un armas automáticas, con ametralladoras. Y toda la leyenda negra sobre España, lo que estos jóvenes hoy creen, se basa en ese libelo, de Bartolomé Lascasa, el más grande mentiroso de la historia, que mentía hasta cuando no era necesario. Todo se basa en esa absoluta mentira que escribió Bartolomé de Lascasa. Todo se basa en eso, en esa mentira que, como decía Abelardo Ramos, fue utilizada, se entiende, por las potencias imperialistas para destruir la obra de España en América. Por eso podemos decir con total tranquilidad, ¿no es cierto?, que la leyenda negra no es otra cosa que la primera fake news de la historia. ¿Está? Yo lo demuestro en los dos libros, desafío a alguno que diga lo contrario, que fue la obra más genial del marketing político británico, porque Inglaterra, que ambicionaba quedarse con Hispanoamérica, miraba a Hispanoamérica como el gato mira al canarito, como el gato mira al canario, y como no podía derrotar a España desde el punto de vista militar, la trató de derrotar desde el punto de vista de la propaganda política. Y por eso, apoyada a Inglaterra sobre el libro de Bartolomé de Lascasa, ¿cierto?, expandió este libro, lo tradujeron junto con los holandeses a 40 y 50 idiomas, e hicieron en pocos años 40 o 60 ediciones en todos los idiomas del mundo.
Pues siguiendo con este mismo hilo conductor de este diálogo, don Marcelo, hay dos cuestiones que me gustaría que, antes de terminar este programa, nos dijera algo. Y es con respecto a dos cuestiones que se escuchan por doquier, y es, primero, la cuestión de la autodeterminación, que se escucha mucho, porque esto de la autodeterminación trae cola, y que nos explicara para nuestros oyentes cuál es su posición con respecto a estos que hablan de la autodeterminación y que siempre son aquellos que se han bañado de lo que es los escritos de la leyenda negra. Así que me gustaría que nos dijera algo.
Bueno, mire usted, hay hoy una ola negrolegendaria que recorre todo Hispanoamérica, ¿no es cierto?, en un falso indigenismo que no consiste en la reivindicación de los derechos justos para las poblaciones indígenas y su reivindicación en materia de justicia social, sino que este falso indigenismo nos va a conducir a una nueva fragmentación territorial, a una nueva balcanización de la ya balcanizada Hispanoamérica, a una nueva balcanización de las repúblicas hispanoamericanas. Vamos a ver aparecer dentro de 40, 50 años un estado mapuche, vamos a ver cómo Chile se desintegra en dos estados, el Perú en 18, ya lo estamos viendo Bolivia en 18, ya lo estamos viendo en Perú, hoy casi en guerra civil y casi fragmentado. ¿Y por qué? Porque estos pseudoindigenistas, militantes del marxismo cultural, parten de un razonamiento cuya primera premisa es falsa. Es decir, ellos dicen, antes de la llegada de España a América, que había un paraíso, lo cual es absolutamente falso. Existía en Mesoamérica el imperialismo atroz, ¿no es cierto?, de los aztecas, el imperialismo antropófago. En Colombia, los Pijao, la nación Pijao, perseguía a los chibchas, mataba a sus hombres y capturaban a sus mujeres. Pero ¿sabe usted? No mataban a sus mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué no mataban a las mujeres chichas? No las mataban porque las tenían prisioneras, como si fuesen vacas, las embarazaban, le hacían criar a los hijos que tenían con ella y después se comían a sus hijos de 12 años, cuando cumplían 12 años. Esto no lo digo yo, esto está en mis libros, con las citas y la fuente de los antropólogos de izquierda, que en 1940 no tenían miedo de decir estas cosas, que no mentían como ahora los antropólogos colombianos, que describen qué era la nación Pijao, que estaba a punto de exterminar a la nación Chibcha. Por eso causa risa, gracia, si no fuera trágico, ver hoy a las señoritas indias Chibchas marchar al lado de los Pijaos cada 12 de octubre en contra de España, sin saber que si España no hubiese llegado a América, la nación Chibcha se hubiese extinguido. Ese falso indigenismo parte entonces de la idea de que acá había un paraíso terrenal y que en ese paraíso terrenal, claro, había 700, 800 mil lenguas distintas, y si España solo viene a robar, matar, asesinar, está ahí a invadir, y acá había un paraíso, ¿qué hay que hacer? Volver a ese paraíso. Volver a ese paraíso, retomar esas lenguas, reconstruirlas, fomentarlas, y siempre, siempre, el plurilingüismo, cuando se declara un Estado plurinacional, plurilingüista, preanuncia la fragmentación territorial. Así pasó en la Unión Soviética, así pasó en Yugoslavia, cuando los marxistas convirtieron el imperio en un Estado plurinacional. Después terminó fragmentado. Claro, decía Vasconcelos, en la vida de los pueblos, las décadas son como días. No es para ahora, será dentro de 40, 50 años, pero vamos camino a una fragmentación territorial. El famoso derecho de la autodeterminación de los supuestos pueblos originarios, que en realidad son originarios de Asia, nos conduce a una nueva fragmentación territorial de la República Hispanoamericana. Veremos nacer estados minúsculos e impotentes que no servirán para nada en el concierto de las naciones porque no tendrán ningún poder. Entonces, el señor Evo Morales, el señor Petro en Colombia, el señor presidente, se entiende, de la República de Chile, Boric, el señor presidente de la República de México, López Obrador, creyendo ser antiimperialistas, son la mano de obra más barata que jamás tuvo el imperialismo del dinero en toda su historia, porque nos conducen a una nueva fragmentación territorial, nos conducen a la creación de estados minúsculos, fragmentarios, impotentes en el concierto de las naciones.
Sí, efectivamente, estaba recordando cuando, respecto a lo que se dice de la autodeterminación, o Marcelo, de que incluso en algunos escritos de Marx se maneja por la gente que es seria, de que el mismo Marx decía de que en el caso de España, decía, España no tiene derecho a la autodeterminación, decía. Y ahí hay una diferencia entre lo que él escribió, incluso el mismo Marx, ¿verdad? Y esto que usted menciona, neomarxistas, marxistas culturales, y que hablan de la autodeterminación, incluso Marx dijo de que se maneja de que Marx, en unos escritos, de que dijo de que no tenía derecho a autodeterminación España, sino que solamente podían tener aquellos pueblos que eran colonias, pero que España no tenía, y algunos interpretan de que él no asumía esa idea de nación que asumen ahora estos de la autodeterminación, sino que yacía en él esa de nación unidad, que es lo que se maneja ahora por aquellos que usted menciona, pseudo-marxistas culturales, algo así, de que hablan de la autodeterminación y se olvidan de que la nación es una, y la unidad de la nación.
Hay una cosa que es muy clara en política. Dime quién te paga y te diré para quién trabajas. Todas estas ONGs, que se extienden desde México hasta Buenos Aires, que predican la autodeterminación de los pueblos indígenas, como la ONG que se desparraman por España, que quieren que exista una república gallega, una república catalana, una república vasca, y así destruir la unidad de España como quieren destruir la unidad de la República Hispanoamericana. Todas estas ONG, y lo comprobó un periodista en Argentina que después de haber comprobado eso y de haberlo publicado, casualmente apareció muerto en un hotel, reciben dinero los famosos filántropos del mundo. aquellos oligarcas de la oligarquía financiera internacional, ¿verdad? Que pasan por filántropo, de filántropo no tienen nada, ¿verdad? Y entonces todas esas ONG reciben dinero de esos buitres del mundo, y entonces dime de quién recibe dinero, te diré para quién trabaja. Esos señores que predican desde el marxismo cultural, en contrario de lo que Marx opinaba, ¿está? La autodeterminación de naciones que no son naciones, ¿está? Están al servicio de la oligarquía financiera mundial, que necesita estados minúsculos y no estados fuertes que le contradigan a sus designios, ¿está? A sus designios, ¿está? De expoliar a los pueblos del mundo. Por eso, Cherchez l'argent, decían los franceses, y encontrará usted para quién trabaja esa persona. Y bueno, no hace falta que, más que esto. Ya está publicado, sabemos de quién reciben el dinero y sabemos para quién trabajan.
Efectivamente. Y pasando al último punto de este programa, don Marcelo, como decía, por el punto que viene, como decía Spinoza, que todo lo que es contrario a la naturaleza es contrario a la razón, y que todo lo que es contrario a la razón, decía Spinoza, es un absurdo. Y allí yo encajo lo que viene para escuchar que nos dice usted respecto a ese uso del lenguaje, porque es un tema que está vinculado a todo esto, a todo este pensamiento, pseudo pensamiento, estas corrientes de la relatividad, del pensamiento relativo, posmoderno, todas estas corrientes posmodernas, acerca del lenguaje inclusivo, en donde hacen un planteamiento degenerativo de lo que es la esencia de nuestro idioma, que es el español.
El mal llamado lenguaje inclusivo en realidad no es otra cosa que un capricho, lo digo con todas las letras, que un capricho de la burguesía, se entiende, universitaria, marxista cultural. Es un capricho de la burguesía universitaria, marxista cultural, que destruye a los pueblos, porque, como decía Goethe, la nación es el idioma es la nación. Cuando uno destruye el idioma de un pueblo, está destruyendo ese pueblo. Es tan absurdo decir que porque se hable con E va a haber mayor igualdad, cuando todos sabemos que el idioma que se habla en Turquía, el turco, que no tiene diferencia de género, nunca provocó ninguna igualdad, que no hay lugar como en Turquía, por ejemplo, donde la mujer se entiende tenga tanta diferencia, sea tan maltratada, ¿está? Y ahí hay justamente idioma inclusivo. Entonces, eso es un pretexto, es un capricho de esa burguesía universitaria marxista, de esa burguesía universitaria marxista, para destruir la cultura de sus pueblos, para destruir la cultura del pueblo hispanoamericano al servicio de ese marxismo cultural de estos oligarcas del mundo que se la dan de filántropo cuando en realidad son los tiburones del mundo.
Efectivamente, la verdad que el lenguaje inclusivo es un fenómeno que se está dando a nivel mundial, en donde es horizontal. Y horizontal atraviesa desde la más radical derecha hasta la más radical izquierda en los diferentes países, según observo, porque tanto partidos de derecha como partidos de izquierda tienen el mismo lenguaje. Todos empiezan.
Porque la derecha olvidó defender los valores que le eran propios, olvidó defender a Dios, a la patria y la familia. La derecha se olvidó de defender a Dios, a la patria y a la familia, y la izquierda se olvidó de defender a los trabajadores, que para eso había nacido. Y entonces hoy la derecha y la izquierda no son otra cosa en la mayoría de los países que caniches de la oligarquía financiera mundial. Esos son caniches de la oligarquía financiera mundial que tiene hoy y domina a los pueblos del mundo, ¿verdad? A través de la subordinación ideológica que tiene, se entiende, cuatro columnas, cuatro partes, ¿está? Que son la ideología de género, el aborto serial indiscriminado, el lenguaje inclusivo, y en el caso, se entiende, de nuestro continente, de Hispanoamérica, la leyenda negra de la conquista española de América, es decir, la hispanofobia.
Efectivamente. Y ¿qué nos podría usted decir, don Marcelo, para irnos despidiendo ya de este programa, ir cerrando en su última intervención, me gustaría que, ¿qué mensaje le puede dar a aquellos jóvenes? Porque hoy en las universidades es el problema que tenemos, de que las facultades de Derecho, las facultades de Filosofía, de Historia, raras y arriesgadas excepciones, por supuesto, en su mayoría todas, ya dando clases, pues es una persona mal formada, contaminada con corrientes relativistas, con corrientes posmodernas y mal formando a los demás. Y bueno, los que acaban de salir graduados, pues ni saben leer ni saben escribir, o como diría don Menéndez y Pelayo, estos pueden leer, pero no saben lo que leen, pueden escribir, pero no saben lo que escriben, decía don Menéndez y Pelayo. Así que me gustaría que usted, para cerrar, dejara un mensaje a estos alumnos, a estos jóvenes que estudian historia, filosofía, derecho, sobre cómo pueden estudiar, o sea, un mensaje que a ellos les sirva muchísimo en lo que es este camino de lo que es la lectura.
Bueno, yo les diría que superando sus prejuicios, que superen sus prejuicios, superando sus prejuicios, ¿cierto? Lean este libro, primero, lean Madre Patria, y que superando sus prejuicios, lean después Nada por lo que pedir perdón. Ahí se va a encontrar con una bibliografía que lo va a llevar a otros libros que también deben leer, como los libros de María Roca Barea. Que lean estos dos libros y después de leerlos, que reflexionen y discutamos, pero que lean estos dos libros, porque encontrarán que les han mentido, que les han mentido en todo, y que la mentira es tan burda que es fácilmente demostrable, no porque yo sea un genio, sino porque esa mentira que le han dicho es absolutamente burda y llena de prejuicios, que se contrapone, se entienda, la razón, se contrapone a los hechos históricos. Entonces, les pediría que lean esos dos libros. Sé que la mayoría son bien intencionados y que después, yo estoy seguro que se van a dar cuenta que aquellos que les enseñaban no eran profesores ni eran investigadores, sino que aquellos que les enseñaban y que le daban clase en la universidad, en la mayoría de los casos, en realidad, eran militantes políticos disfrazados de profesores. Muchísimas gracias a usted por esta invitación al programa.
Gracias, don Marcelo Gullo. Excelente recomendación, excelente sermón que les deja a los jóvenes que estudian en las diferentes áreas de los saberes, ya que si se ilustran y leen obras como la suya, como Madre Patria, como Nada por lo que pedir perdón, y van al enlace de las bibliografías en ese tema, y van también a los grandes genios de la historia, pues al final se cultivarán del saber, de la historia, de los principios y de la filosofía, y no caerán en llegar a ser estos jóvenes al final algo así como llamaba tenía de la poesía, servidumbre voluntaria. Así de que se me vino a la mente, me recordó tenía
así es, tal cual.
Un
tal
filósofo cual. Que me gusta mucho. Así que no me resta más que agradecerle, don Marcelo. Es para mí un honor haber estado con usted en este programa, en este humilde programa que tratamos de ir en búsqueda de lo que es la verdad por medio del uso de la razón. Y siempre le decimos a los jóvenes, sapere aude, atrévanse a pensar, atrévanse a investigar, atrévanse a leer. Así que, bueno, no me queda más que decirle gracias, muchísimas gracias, y a los que nos siguen en esta plataforma de difusión cultural. Un fortísimo abrazo, don Marcelo, y estaremos en comunicación siempre.